I'm turning today to Paul's first letter to the Thessalonians.
Voy ahora a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera a los Tesalonicenses 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y venimos al compendio de Pablo de la conducta. Este es un pasaje maravilloso, notable. El apóstol puede ser tan conciso, y claro, sabemos que está escribiendo bajo inspiración divina, y cuando él desea, él puede expresar las cosas de forma muy tersa, de forma muy económica, por así decirlo, así como lo hace en estos versículos que tenemos ante nosotros. Aquí tenemos un tesoro de exhortación concisa y precisa. Aquí tenemos todos nuestros deberes en resumen. Y cuando consideramos versículos así, no podemos evitar recordar a algunos de los grandes teólogos del siglo XVIII que hacían listas bastante grandes de deberes cristianos y muy buenas listas, claro. Por ejemplo, las 70 resoluciones de Jonathan Edwards, que muchos de ustedes habrán visto ya. Él comenzó a compilarlas cuando era muy joven y se determinó a que guardaría estas cosas. Es algo muy complejo su lista. Tremendas resoluciones que hacerse. Sin embargo, aquí bajo inspiración de Dios, y yo no estoy intentando criticar en absoluto las cosas que Jonathan Edwards escribió, es una lista magnífica de resoluciones. Sin embargo, aquí tenemos un concepto similar, un compendio de conducta en solo unos cuantos versículos. Y esto es algo muy práctico, es algo mucho más memorable. Y uno puede tener una lista de estos versículos que nos explican y exhortan, y tener esto en la parte trasera de la Biblia y mantenerlo presente. Mientras que 70 resoluciones es una gran lista que llevar con nosotros. No es un resumen. Así que aquí tenemos gran valor en estos versículos y comienzan con una exhortación fundamental. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces aquí tenemos un resumen del carácter cristiano desde el versículo 12 al final del capítulo. Y la exposición consecutiva nos lleva entonces al versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. El primer consejo, y lo que significa es que tengamos un espíritu que esté dispuesto a escuchar y a que recibamos enseñanza. La voluntad de Dios y su deseo es que haya maestros en la iglesia. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, que estén dispuestos a escuchar, a reconocerlos, a conocerlos. Esa es la primera exhortación, reconocer y aceptarles. Es decir, que Dios ha señalado que haya maestros en la iglesia de Cristo. Dios ha dispuesto a algunos en la iglesia, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y él da una lista de los oficios de los que enseñan en la iglesia, a pesar de que unos de esos oficios ya pasaron. Por ejemplo, los apóstoles, que eran para la etapa inicial. Y hay maestros dispuestos en la iglesia. Reconocedlos, dice el apóstol. Se nos dice que la cultura de ciudades como la de los tesalonicenses, en aquellos días idólatras, con su politeísmo, era una sociedad dictatoria y en general resentía estas cosas, así que la actitud general de las personas era tener resentimiento de los líderes, de los maestros. Sin embargo, no, en la iglesia de Cristo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis que hay tal cosa como el oficio del maestro. Hay liderazgo señalado en la iglesia, designado. Reconocerlo es importante y cooperar con ello. De modo que él lo pone así. Dice, reconozcamos a aquellos que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Así que es la voluntad de Dios, el designio de Dios, es el patrón, el modelo bíblico que sea así. Las reglas para señalar maestros se dan en Primera de Timoteo, capítulo 3, y en otras partes también. Y podría llevarles a Hebreos 13, donde el vocabulario es incluso más fuerte. En Hebreos 13, ahí hay dos versículos. Versículo 7, por ejemplo, dice, acordaos de vuestros pastores. Ahora explico un poco más lo que dice aquí, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Después, versículo 17, dice así, obedeced a vuestros pastores. Y hay que considerar la palabra obedecer y a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto nos es provechoso. Y la palabra que dice aquí, obedeced, en Hebreos 13, significa consentir, asentir, estar convencidos al respecto de esto. No es un obedecer en el sentido que utilizaríamos la palabra hoy en día, haz lo que se te dice y ya, ¿no? Es un poco diferente. Significa estar convencidos por esto. En otras palabras, no están hablando por su propia autoridad. No están dando sus opiniones. No están ejercitando una autoridad personal sobre nadie, sino que están enseñando más bien la palabra de Dios. Hay que estar dispuestos a ser convencidos por la enseñanza, siempre que claramente y evidentemente venga de la palabra de Dios, siempre que el maestro sea fiel a la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos y tener la inclinación de escuchar. Tenemos que reconocer esto, porque solamente nos está diciendo, proclamando solamente lo que Dios de forma autoritativa ya ha dado en su palabra. Con autoridad lo dijo. Él no tiene una autoridad intrínseca propia, no tiene superioridad sobre ti en ese sentido, sino que es un maestro de la palabra. Entonces la palabra obedecer, aquí en Hebreos, significa estar convencidos por esto. Es el verbo de estar convencido. Y ese es el sentido, yendo de vuelta, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis el oficio de maestro y que estéis dispuestos a escuchar. Claro que si el maestro se aparta del camino, pues no lo escuchen. Y aquí no estamos hablando de las medidas de lidiar con un maestro indigno e irresponsable. No están mencionándose esas cosas aquí. Pero siempre que los maestros enseñen la palabra de Dios, hay que reconocer su cargo, su oficio, su función. Y hay que estar dispuestos a que ellos nos ayuden. Y hay que tener la inclinación de escucharles. Y esto es fundamental en la lista de deberes cristianos. Aquí viene tener el espíritu de estar dispuestos a que se os enseñe. No significa estar sometidos a una autoridad personal. Es un asunto de que estemos dispuestos a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Así que dice, os rogamos, hermanos, que reconocéis a los que trabajan entre vosotros. Trabajan. Es la palabra que esfuerza un trabajo forzoso, pesado, difícil. Así que el maestro tiene que esforzarse en ello y en su trabajo. Y si no lo hace, pues entonces no tendría que enseñar. Hay que reconocer a aquellos que trabajan duro entre vosotros y os presiden o están sobre vosotros, así se puede traducir el griego, en el Señor, siempre que ellos le representen y también su palabra, y lo hagan de forma humilde y de forma fiel, entonces tienes que estar dispuesto a que ellos te ayuden, a que ellos te guíen, no solamente en la enseñanza de la doctrina, sino en la exhortación también. Y después, versículo 12, ellos son los que os amonestan, estos mismos maestros. Es decir, están allí para poner cosas en vuestras mentes. Y esto hace referencia a las exhortaciones de la palabra de Dios. Así que ese es el primer deber, deber número uno. Y bueno, continúa en el versículo 13. Y vamos a mencionar esto de forma muy simple y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y esto que dice aquí estima simplemente significa considerarlos. La palabra significa el tomarles con gran estima. Y eso sería una traducción exagerada. El griego simplemente significa que considerarles. Hay que estimarles de esa forma. Sí, en amor, debido a su obra. Entonces, no dice consentirlos o hacer una, convertirlos en héroes, lo cual no necesariamente son, sino significa considerarles mucho por su función, su trabajo, debido a su obra. En otras palabras, es por amor al Señor, y es por ustedes, y es por el beneficio de la Iglesia de Cristo. Entonces, este es el primer deber, el estar dispuestos a escuchar, el tomar en serio lo que se enseña de la palabra de Dios. Y todo esto viene de la palabra de Dios. Considerar el cargo, el oficio del maestro. Y claro que la mayoría de los maestros en la Iglesia de Jesucristo, y yo no estoy considerando aquellos terribles maestros de la prosperidad, ¿no? O aquellos maestros célebres que parecen ganar mucho dinero enseñando. Sin embargo, la mayoría de los maestros de los que enseñan la palabra de Dios a todo el mundo, la mayoría de ellos, la mayoría de ellos tal vez son muy pobres y han abandonado la mayoría de los beneficios de tener más grandes comodidades en la vida para poder llevar a cabo el cargo de la enseñanza. Entonces, debido a la obra misma y por causa de su obra, hay que reconocerlo. Si otro pensamiento es tener paz entre vosotros. Así que el punto número uno es el lugar de la enseñanza, del ministerio de la enseñanza. Y que tengamos un espíritu dispuesto a que se nos enseñe. Y después, al final del versículo 13, tenemos aquí el segundo gran punto que el apóstol Pablo hace. Tened paz entre vosotros. Sed pacificadores, ese es el sentido aquí. No hay que ser hostiles, no hay que ser difíciles, no hay que ser fríos, sino hay que ser pacificadores. Hay una traducción moderna que lo expresa así. Sed pacificadores. Pero no es una traducción perfecta, pero bueno, tiene más o menos el sentido de lo que dice aquí. Que construyamos puentes, que seamos amigables entre el pueblo de Dios en particular. Y para con todos, que seamos pacientes. Ese es otro punto que veremos más tarde. Tenemos que ser amigables, tenemos que valorar a otros tanto como podamos. Hay que hacer que esta sea nuestra disposición general, que seamos una persona cálida y amigable, y que disfrutemos la paz. Que estemos en contra de los chismes, lo cual es lo opuesto a esto. Entonces, si el primer deber para la vida cristiana fuera que tengamos una disposición de que se nos enseñe, pues el segundo es promover paz entre nosotros, entre vosotros en la iglesia, y por extensión, también para los que están fuera de la iglesia. Entonces, hay que tener paz entre vosotros, hay que examinarnos, ¿no es cierto? O somos difíciles a veces, y tal vez somos impacientes, o tal vez somos fríos, y nunca nos esforzamos en corregir estas cosas. Tal vez no ponemos atención a dónde estamos para ver a las personas en el corredor. Tal vez no las notamos pasar. Y fácilmente ofendemos a alguien. Lo hacemos de forma inocente. Pues no los vemos, no los saludamos. Pero tenemos que preguntarnos. ¿Soy amigable? ¿Soy pacificador? ¿Soy cálido, amigable? Y ese es el segundo deber que tenemos aquí en la lista del apóstol, en su compendio de deberes para la vida cristiana. Después, versículo 14, aquí tiene un tercer deber. También nos rogamos, hermanos, y esto no solamente se le dice a los pastores, sino a todos, dice que amonestéis a los ociosos. Es un deber negativo. Las personas en la iglesia, claro, son las que se tienen en mente aquí, y algunos de los deberes también se extienden a las cosas fuera de la iglesia, pero lo que se tiene en mente aquí son personas en la iglesia. Os exhortamos, hermanos, es para los cristianos, amonestad a los que están, a los que son ociosos. La palabra amonestar es poner en mente, no necesariamente significa un regaño grande, terrible, ¿no? Tal vez significa una exhortación muy amigable, pero es poner en mente a aquellos, o tener en mente a los que son ociosos. ¿Qué están haciendo? A pesar de que tenemos que ser amigables, a veces pasa que hay personas que de diferentes formas están desordenados, no están en regla, son anticuerpos, son difíciles, no están de acuerdo con nada, piensan que su único llamado en la vida, incluso pasa entre los cristianos, su único llamado es estar en contra de todo mundo. O sea, lo que ellos quieran. Esto puede ir desde personas que no trabajan como deberían y no se esfuerzan en la vida como tienen que ser cristianos. Y esto también se menciona dos o tres veces aquí en las epístolas de los tesalonicenses, en particular en la segunda tesalonicenses, personas indisciplinados, ociosos, no trabajan. Han sido conversos, convertidos, tal vez han sido quitados de su trabajo debido a que pertenecían a un cierto gremio de artesanos y ahí había pura idolatría. Entonces, para estar ahí en ese gremio, se tenía que ir a los festivales y comidas paganas y debido a su conciencia no lo podían hacer, pero nunca se habían puesto a trabajar en otra cosa. Y tal vez había personas que pensaban que era muy agradable, debido a la conciencia, dejar el trabajo y no esforzarse en hacer nada más. Parece que había un poco de problema, sí, aquí en los tesalonicenses con esos creyentes, debido a que se menciona esto dos o tres veces en estas dos epístolas. Eso sería algo indisciplinado. Y también, por otra parte, los indisciplinados, por ejemplo, serían aquellos que fueron convertidos hace 5 minutos y ha decidido que no se va a poner a escuchar, sino que ahora se pone a enseñar y a predicar. Y ellos también tenían ese problema en el Nuevo Testamento. Y hay diferentes referencias a esto. Personas que enseñaban y no eran llamadas. Eso también es indisciplinado, desordenado. Entonces la palabra en español también, tal, en otras traducciones, es indisciplinado, desordenado, aunque aquí en la Reina del 60 dice ocioso. Y entonces, no solamente ser amigables y estar callados, tenemos un deber de recordar, recordar y retar o ayudar a las personas que tienen un comportamiento indisciplinado, desordenado, es lo que dice aquí el griego, de una forma u otra. Dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis, que pongáis presentes algún reto, algún consejo, aquellos que están desordenados, indisciplinados. Este es un deber. Y hay una parte negativa. Hay que ser también aquí claros los unos con los otros. Donde nos equivocamos, si tú quieres, hay que ser claros. Y aquí tenemos también un cuarto deber en el versículo 14. Y es bien diferente aquí. Que alentéis a los de poco ánimo. Que los animéis. Y tengo que reconocer que en inglés la traducción no es la mejor, porque dice una palabra que tal vez no es que no tenga exactitud, pero que sugiere para la mente inglesa personas que son simples, que son inadecuadas en su equipo mental, etc. Sin embargo, el griego significa algo así: aquel que está desalentado, que tiene poco ánimo, que tiene un alma pequeña, por así decirlo. ¿Y qué es esto? Las personas necesitan ser consoladas. Una persona de poco ánimo, una persona desalentada, es una persona que no tiene certeza, está muy preocupada al respecto de su salvación, tal vez. Está muy desalentada, desanimada. Tiene la inclinación a preocuparse en la vida. Y no solamente hay que decir, ah, por favor, componte, tranquilo, tendrías que tener más fe, sino que hay que consolar al que se preocupa. Hay que confortar el que no tiene certeza, seguridad, porque tal vez un día tú vas a estar en esa misma posición. Si tú sufres algún revés, lo cual te hace tropezar durante un tiempo de forma espiritual. Tal vez necesites consuelo, así que consuela, conforta a la persona que en el tiempo presente está con poco ánimo, está desalentada, le falta certeza. Hay que alentar a los de poco ánimo. Tenemos que ser un pueblo que apoye, un pueblo compasivo. Así que, mientras que sí retamos al que está desordenado, indisciplinado, rápidamente también confortamos al de poco ánimo y sostenemos a los débiles, les apoyamos. Y el término que dice aquí sostener en el griego habla de un soporte físico, apoyo físico, aunque no de forma literal, como que alguien se va a caer y con el peso de tu cuerpo le apoyas y detienes la caída. O te aferras a alguien que ha estado siendo golpeteado por un viento fuerte, por ejemplo. Este es el término que se traduce aquí, sostengáis, que sostengáis a los débiles. Y los débiles son aquellos que no tienen fuerza, evidentemente, que no tienen fortaleza, que no tienen fuerza por diferentes razones. Hay que sostenerles, hay que ayudarles. Así que aquí hay dos exhortaciones aquí que estoy tomando como una. Y el cuarto deber es sostener, confortar a los de poco ánimo y al que no tiene fuerzas. Y eso es lo que debemos hacer. No despreciamos, porque tal vez un día seremos nosotros. Entonces no despreciamos a nadie. Y esto nos lleva al quinto deber, que está ahí en el versículo 14, y dice que seáis pacientes para con todos. De forma literal es tener longanimidad para con todos. Hay que sobrellevar a todos pacientemente dentro de la iglesia. Nunca hay que ser groseros, nunca hay que ser abruptos, nunca hay que insultar, nunca hay que ser malgeñudo, sino que hay que ser más bien tenemos que tener longanimidad. Y la impaciencia tiene un efecto terrible sobre nosotros. Si nos acostumbramos a ser impacientes, y esto es muy fácil de que pase, pues de pronto puedes desarrollar la tendencia de ser impaciente. Y todo hace que te irrites. Las cosas que alguien más está haciendo en la casa, tal vez, o a tu alrededor, tal vez sí son cosas irritables. Pero en cuanto dejas que esto te controle y te conviertes en una persona impaciente, sabes tú, pues tiene el efecto de inflar tu orgullo. La impaciencia promueve orgullo. Ah, estoy yo encima de este tipo de comportamiento, de esta otra persona, esta persona, estas pequeñas molestias y deficiencias que ella tiene. Tengo impaciencia con esa persona porque yo nunca haría eso. Esto infla el orgullo. No tendría que estar sujeto a estas cosas. No tendría que estar cerca de una persona tan inadecuada que me molesta, que tiene un comportamiento tan desagradable. Esto promueve el orgullo. Y no solamente promueve el orgullo, sino que amarga nuestra naturaleza, el ser impaciente. Nos amarga de forma general. Y entonces nos hacemos amargos también, tenemos amargura en otras cosas. Y nos pone con un mal testimonio con los que no son salvos. Una persona impaciente no es considerada una persona agradable, una persona que tenga profundidad de fortaleza o reserva. Así que no es bueno para el testimonio el permitir que seamos impacientes. No es bueno. Hay que ser pacientes, hay que tener longanimidad para con todos los hombres. Y versículo 15, tenemos un sexto deber. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y esto no solamente se limita al círculo de los hermanos. Esto va para cristianos y no cristianos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mirad. En la traducción, tanto en inglés como en español, mirad es una pequeña palabrita. Y sería mejor si se tradujera con una palabra más larga porque el griego es muy fuerte. Tened mucho cuidado. Ese es el sentido. Estad bien vigilantes. Y mirad es como demasiado breve. Estad bien vigilantes. Porque la tendencia es muy grande. Que ninguno, que nadie, ni tú, y ayuda a otros a que no les pase tampoco. Hay que desalentarles para que no hagan esto. que nadie pague, que ninguno pague a otro mal por mal. Pero es que la venganza es conforme a la naturaleza humana. No queremos enfrentarlo, pero tener un espíritu vengativo es la naturaleza humana. Esa es una gran prueba. Nunca tengas un espíritu vengativo. Ni en tus hechos, ni en tus pensamientos. Hay que suprimir pensamientos vengativos. Quisiera que esa persona sufriese tanto como me ha hecho sufrir a mí. Suprime eso. Este es el deber, el sexto deber. Y claro que viene del Sermón del Monte. Que ninguno pague a otro mal por mal. Que ninguno haga esto. No hay que hacerlo, no hay que desearlo. Y eso era en especial difícil para los tesalonicenses porque estaban sujetos a persecución por la fe. Nosotros prácticamente no tenemos persecución por nuestra fe. No tenemos que pagar mal por mal en absoluto. Y claro, que no estamos aquí hablando del problema de que alguien venga y haga violencia a tu hijo o esposa en la calle y no hagas nada tú para defender, no. Yo no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando en las situaciones en las que no tenemos que tener ninguna represalia. Y nunca tenemos que tener un espíritu vengativo. Y este sexto deber viene acompañado con el séptimo, que es positivo, a mitad del versículo 15. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Se extiende una vez más. Siempre seguid. No hay excepción ninguna, siempre seguid. Y no hace tanto referencia al tiempo, sino que más bien está haciendo referencia a toda circunstancia. Y en toda situación, es ese sentido, seguid, es un término en el original que transmite, que conlleva un esfuerzo. Hay que seguir. Y es que seguir no nos cuesta nada, pero el griego que se traduce aquí, seguid, significa seguir en contra de todo problema. A pesar de las dificultades, seguir de forma extenuante, con gran esfuerzo. Hay que seguir con gran esfuerzo aquello que es bueno, porque no es natural. En esta naturaleza caída humana, no es natural estar viendo las necesidades de otros y situaciones difíciles y estar siempre dispuestos a responder. Así que nos esforzamos bastante. Y si nos esforzamos así, pues sería muy bueno. Y hay muchos cristianos que lo hacen de forma natural. En el pasado no lo era, pero se han esforzado en hacerlo durante tantos años y ahora es algo como automático en ellos. Y tú sabes que hay personas, y los conocemos, que en cualquier situación, de forma instintiva, están buscando hacer qué pueden hacer para contribuir, para ayudar. Han practicado el arte de esto. Siempre seguid lo que es bueno, buenas obras, actos buenos, cosas que apoyen tanto entre vosotros y para con todos. Ese es el séptimo deber. Las buenas obras, el hacer bien. Y después, versículo 16, llegamos al punto número octavo. Estad siempre gozosos. Esta es una exhortación que encontramos muchas veces en diferentes maneras a través del Nuevo Testamento. Estad siempre gozosos en la felicidad. Claro que te gozas en felicidad. El problema es que no siempre te regocijas cuando todo está yendo bien y te sientes bendecido y asegurado y con certeza. Y tuviste, por ejemplo, una sorpresa muy agradable. Y tal vez es un día muy agradable y todo está saliendo muy bien. Y te sientes muy feliz, estás gozoso. Pero no das gracias a Dios, tal vez. Y de forma consciente, no te regocijas en Él, reconociendo que es el gran benefactor y el que da todas las bendiciones. Así que tenemos que recordar el gozarnos en felicidad y en problemas. En vez de estar meditando las cosas en la mente una y otra vez, recordándolas, más bien hay que dar gracias a Dios en enfermedad, en dolor, incluso también. Hay que tener el gozo allí, a pesar de que haya una reflexión dolorosa para nosotros y dolor que sea entendible. Hay que pegar el gozo a lo demás. Hay muchas cosas por las cuales debemos ser agradecidos. Este es un deber en la Biblia, el gozarnos en el Señor. Hay que reflexionar al respecto del Calvario, también al respecto de la salvación, también al respecto de que Dios nos dio luz y entendimiento, y de que nuestra mente ha sido emancipada y abierta. Nos regocijamos en la nueva naturaleza y en muchas provisiones, tanto espirituales como temporales. Y reflexionamos al respecto de estas cosas. Y entonces tenemos una forma de gozo, incluso cuando tenemos causa de tener dolor. Y no olvidamos esto. Es nuestro deber a Dios, es nuestra deuda para con Él. Él nos ha dado estas bendiciones. Entonces siempre tendríamos que estar agradecidos por todo. Es esencial para tener la perspectiva correcta. Si no nos regocijamos, entonces los tiempos de dificultad, ahí todo parece estar muy triste, lamentable, gris, imposible, desagradable, injusto, y nos sobrecogemos. Sin embargo, si tenemos un gozo espiritual, tenemos la perspectiva correcta y vemos cosas en la proporción correcta, en la perspectiva correcta, y podemos lidiar con ello mejor. Es esencial para la alabanza a Dios y adoración a Dios. No podemos adorar a Dios y alabarle si no tenemos gozo. Esto nos fortalece, te fortalece evidentemente. Comunica a los perdidos algo. Un doctor aquí adoraba con nosotros hace muchos años, un hermano americano, y me dijo una anécdota. Y me dijo cómo cuando él era un médico, un estudiante médico, cuando él estudiaba medicina, él tuvo que hacer su internado en una parte psiquiátrica de un hospital. Estuvo allí un tiempo y él había sido salvo hacía poco tiempo, tenía mucho gozo en su disposición, en su semblante. Y había una pobre dama allí entre los muchos pacientes en Estados Unidos hace muchos años. Y la dama estaba completamente deprimida esta mujer. Había estado tomando mucho medicamento, había estado en muchos hospitales gran parte de su vida. Estaba llegando a la parte de... Era una mujer madura. Y al final confrontó a este joven doctor y le dijo, ¿por qué estás tan feliz siempre? Dice, ya me cansé de verte feliz siempre, me enfermas. Siempre que vienes aquí estás tan feliz. Y entonces, sin pensarlo, rompió las reglas y dijo, bueno, pues es porque confío en Jesucristo. Antes estaba siempre miserable y triste, pero Él me ha hecho gozoso, porque Él ha salvado mi alma. Y entonces la mujer le gritoneó, y al siguiente día le dijo, a ver, explícame más, y lo hizo. Y al siguiente día quería saber todavía más a esta mujer. Y finalmente, la mujer fue salva. Y después de que fue salva, y tengan cuidado, por favor, porque lo que voy a decir ahora no estoy queriendo decir que esto siempre sucede. La gente que sufre de salud mental puede ser muy serio, pero en su caso, por completo, la liberó de sus dolores, de su tristeza, de su aflicción, en su caso, y mejoró bastante. Y hubo una reunión de los psiquiatras y todo el mundo más, una conferencia, y le dijeron a la mujer, bueno, ¿cómo has cambiado tanto? ¿Por qué? Nunca te vimos así antes. Y entonces dijo, bueno, pues es que he encontrado a Cristo. Y le dijeron, ah, ¿y cómo pasó eso? ¿Qué pasó? Querían escuchar qué pasó. Dijo, bueno, el joven doctor, el estudiante, me dijo al respecto de Cristo. Y entonces le confrontaron. Esa es otra cosa aparte. Y le dijeron, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Le dijiste al respecto de religión? Y entonces se olvidaron todos esos psiquiatras que aparentemente la había curado por completo, la había aliviado por completo. Y entonces le suspendieron, etcétera. Pero eso es otro asunto. Lo que yo quería decir y en lo que quería enfocarme es cualquiera razón, cualquiera que fuera la razón por la que esa mujer estaba tan deprimida, cuando ella le preguntó al joven por qué estaba tan contento en su constitución, pues le fue de bendición. Y entonces, ¿qué dice el apóstol? Estad siempre gozosos. Esto comunica algo a los perdidos. Los perdidos quieren saber por qué siempre tienes esta actitud ante la vida, esa fuerza interna, algo que te lleva a flote, algo que ellos no tienen. Entonces, amados amigos, entonces no solamente es nuestro deber y nuestra deuda para con Dios el gozarnos, no solamente es bueno para nosotros, no solamente nos da una perspectiva correcta en la vida, sino que también comunica grandes cosas a los perdidos. Y eso es lo que estamos considerando aquí en el versículo 16, estad siempre gozosos. Estos 8 deberes de entre todos los demás. Y bueno, el noveno deber estará en el versículo 17, orad sin cesar. Solamente los introduzco. Después el décimo en el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Después no apagues el espíritu. Y tenemos que investigar qué significa esto. No menospreciéis las profecías, que ya no tenemos a partir de profetas hoy en día, pero las tenemos en la escritura. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y después, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Y al llevar a cabo todos estos deberes, los deberes del 9 al 15, donde dice después absteneos de toda especie de mal, vamos a estudiarlos en otro momento. Hoy hemos estudiado los primeros 8, pero el resultado es el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es una lista completa, un compendio de deberes. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos la ayuda de Dios para hacer las cosas. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Seremos capaces de lograr todas estas cosas por la ayuda de Dios. Y después seremos bendecidos y utilizados por Dios para su servicio. Así que vimos estos puntos. Tenemos que tener disposición de que se nos enseñe. Hay que estar en paz, ser pacificadores, pacíficos. Hay que retar a los que están desordenados. Y hay que consolar a los que están sin certeza. Hay que ser pacientes para con todos. La longanimidad. Nunca tengamos un espíritu de venganza. Hay que seguir las buenas obras. Hay que gozarnos siempre. Y todo esto puede hacerse con la ayuda de Dios. Una lista práctica, una lista maravillosa y simple de todos nuestros deberes cristianos, o por lo menos estudiamos la mitad. Que el Señor nos ayude y nos capacite para poder avanzar para la gloria de Dios. Amén.